Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Y según Vince Lombardi, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Eso dice lo que somos.
7:52 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana. Si estás conectando con nosotros ahora, te recuerdo nuestra actitud, nuestra intención Camino al Sol para hoy. Siempre hay una mejor manera de hacer o ser eso que quieres. Encuéntrala.
Y una decisión, una actitud.
Así es. Entonces, en esa misma línea, vamos a compartirte entonces nuestra reflexión para esta mañana. Claves para conseguir tu máximo bienestar personal. Incorporarlos a la rutina habitual contribuye a incrementar nuestra autoestima y a nuestra salud emocional.
Y aquí Rey Cintia, Camino al Sol oyentes. Hay dos formas de afrontar un nuevo día. Una, con estrés y desgana.
Ok.
O la otra, con calma y armonía. ¿A cuál usted se inscribe?
Me gusta la segunda.
A mí también. Si eres de las personas que se levanta pensando, uff, otra vez a trabajar, te conviene poner en práctica acciones para alcanzar un mayor bienestar diario. Para conseguirlo existen herramientas y mecanismos como los que se muestran en esta reflexión que estamos compartiendo. Si se practican con constancia, lo que al principio son pequeños esfuerzos, se van a transformar en hábitos que permiten aumentar el bienestar personal. Tal y como recoge la Guía Práctica de Psicología para la Vida Cotidiana, coordinada por el psiquiatra y psicoterapeuta Christoph André, la sensación de bienestar personal no cae del cielo, sino que la mayoría de las veces es fruto de pequeños esfuerzos cotidianos.
Bueno, y vamos entonces a compartir esas claves. La primera de ellas, mente sana en un cuerpo sano. Mens sana incorpore sano, la conocida frase del poeta latino Juvenal, sigue vigente muchos siglos después. Y aunque la teoría está plenamente asumida, suele ser más difícil llevarla a la práctica. Todo el mundo sabe que ciertos hábitos como fumar o seguir una dieta rica en grasas pueden dañar la salud, grasas saturadas. Y esto puede acabar repercutiendo entonces en la sensación de bienestar. En cambio, algunas personas se resisten a abandonar estos hábitos. ¿Y por qué ocurre eso? La recompensa inmediata, en forma de placer o evasión que proporciona fumar o degustar ese calórico alimento de intenso sabor, puede anular la fuerza de voluntad. Pero aprender a transformar la necesidad de una recompensa inmediata por la de una a más largo plazo facilita que se acabe deseando lo adecuado para el bienestar integral del cuerpo y de la mente. La prevención puede convertirse así en una nueva manera de vivir y apreciar el cuerpo, sintiéndolo como un bien preciado que hay que cuidar. Este cambio en la actitud y en la forma de ver las cosas no se da de la noche a la mañana. La clave para conseguirlo reside en la persistencia, que permite entonces convertir esta nueva forma de actuar en un cambio de estilo de vida.
Luego está vivir el presente sin prisas. Las prisas impiden disfrutar del presente, centrando la atención en un futuro que aún está por llegar. En las situaciones descritas al principio de esta conversación, por ejemplo, las dos protagonistas tienen el mismo objetivo, levantarse y llegar a su puesto de trabajo. Pero la forma en que lo afrontan es distinta, debido fundamentalmente al tiempo que invierten en ello. Mientras las prisas provocan que la primera no disfrute del despertar, la ducha o el trayecto hacia la oficina, la segunda puede centrarse en lo que está viviendo en el presente, porque no tiene la necesidad de estar un paso hacia adelante. Esto le permite una actitud mucho más receptiva frente a los pequeños placeres cotidianos y al bienestar que aportan. Si estamos inmersos en actividades que potencian la vida y las disfrutamos con un entusiasmo positivo, entonces estamos viviendo el momento. Esta es una dimensión del bienestar que nunca conoceremos mientras no cultivemos una conciencia de vivir en el ahora. Así afirma al respecto Greg Anderson en su obra ya mencionada. Entonces, reserva el tiempo necesario para cada actividad y planificar una agenda diaria con las obligaciones que realmente se pueden abarcar, respetando un ritmo natural. son dos buenas medidas que facilitan disfrutar el presente. Óyeme, son solo 24 horas las que tiene el día. No más, ni un minuto más. Son 24. Y de esas, despiertos estamos 15, 16 horas. Es decir, así como que disponibles para entre comida, baño, dormir. Entonces, en esas 16, usted meta su agenda ahí. Y entonces, y dentro de esa agenda que usted va a poner ahí, está la parte social, la parte profesional, la parte de autocuidado y todo eso.
Y hay que gestionarla bien.
Por supuesto.
En 16 horas, ¿sí?
Bueno, esta yo pienso que es un desafío de los momentos en que estamos viviendo. Disfrutar de no hacer nada.
Dolce far niente.
Exactamente. Contemplar el cielo estrellado, el horizonte escarpado así de una colina, el suave oleaje del mar o la belleza de un cuadro aporta paz, aporta serenidad. Pero no siempre se tiene espacio para la contemplación debido al afán por ocupar nuestro tiempo con un sinfín de obligaciones y actividades. Esa palabra productividad es buena, pero a veces no es tan buena. Al igual que la contemplación exterior, la meditación también ayuda a centrarse en uno mismo, en el aquí y en el ahora, a vivir cada instante. La constancia es básica para empezar a notar sus efectos. Basta con dedicarle unos minutos cada día a levantarse poco antes de ir a la cama. Para empezar a meditar, hay que sentarse en una postura cómoda, con la espalda recta y los músculos relajados. Los ojos pueden estar cerrados o semiabiertos y es ideal centrar la atención en la respiración, dejando pasar los pensamientos como nubes en el cielo sin alimentarlos ni aferrarse a ellos. Somos simplemente testigos de nuestro ser y de los sentimientos que surgen, inquietud o paz, mientras respiramos tranquilamente. Cada vez hay más estudios que confirman los beneficios de estas prácticas sobre el bienestar físico y mental. Una investigación publicada en Psychiatry Research concluye que con 8 semanas de meditación se constatan cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la conciencia de uno mismo, con la empatía y con el estrés.
Bueno, otra clave es sentir el cuerpo. Es la herramienta de contacto con el entorno, el cuerpo. Te permite observar, degustar, tocar, escuchar, oler, algunos. Son sentidos capaces de proporcionar infinitas sensaciones de bienestar. Prestar la atención necesaria a su cuidado hace sentirse mejor. También nos movemos gracias a él y el movimiento es una de las principales herramientas para sentirlo. Entonces, practicar técnicas que potencian el diálogo consciente con los músculos y los órganos de tu cuerpo, como pilates o yoga, aumenta esa comunión entre cuerpo, mente y espíritu. Joseph Pilates, creador de esa disciplina que lleva su nombre, afirmaba que estar en buena forma física es el primer requisito para la felicidad. Porque cuando tú te sientes bien,
claro,
casi todo comienza a estar bien.
Así es.
Y el que es feliz, completa la frase. Y luego está lograr un sueño reparador. Ay. Pasamos un tercio de la vida durmiendo, sí. Un dato que revela entonces la importancia de un correcto descanso para el buen funcionamiento y el bienestar del organismo. El sueño reparador aumenta la regeneración celular, ayuda a mantener un peso correcto y fortalece las defensas y el corazoncito. Entonces, tras una mala noche, se está más cansado y mucho más irritable. Molestias que sufren frecuentemente el 30%, de acuerdo a un estudio de los españoles que fue presentado por la Sociedad Española de Neurología, que tiene problemas para dormir y de insomnio. Entonces, aquí te compartimos algunos hábitos que potencian un sueño armónico. Por un lado, hacer ejercicio por la tarde, no antes de ir a dormir, sino por la tarde. Usted sale de su oficina a 5 o 6 de la tarde, un ejercicito no cae mal. Cenar ligero y temprano.
Ay, sí.
Dije ligero, ¿verdad?
Ligero, sí.
Temprano también, ¿eh? Darse una ducha tibia antes de acostarse, eso es rico. Preparar el dormitorio para un descanso reparador, sin cachivaches electrónicos, son requisitos para dormir bien y plácidamente. Esos son algunos. Una buena lectura antes de acostarse, sí, pero, sí. Pero que sea así una novela, algo que te relaje. Que
la iluminación.
Bajita, ajá, suave.
Rico. Sí, sábanas limpias, bien eso. La cama, eso a mí me encanta.
Preparar
el escenario, eso hay que hacerlo. Sí,
es un ritual que hay que hacer.
Sí,
así es. Bueno, también está gestionar las emociones. Aprender a aceptar las emociones catalogadas como negativas es otro paso imprescindible para aumentar la sensación de bienestar personal, aunque en un primer momento pueda parecer contradictorio. La ira, la tristeza, la rabia, el miedo nos alertan de que está pasando algo que nos afecta, ya sea a nivel externo o en nuestro interior. Si se sabe cómo escuchar y asumir mejor estos sentimientos, se estará en disposición de hallar una posible solución para superar los obstáculos que nos impiden crecer. Tenemos tanto sufrimiento que nos hemos convertido en expertos en su negación y en el arte de escondernos del mismo. Eso comenta Mónica Esgueva en su obra Cuando sea feliz, donde añade, al aceptar lo que nos ocurre, en lugar de ceder a la rebeldía o a la desesperanza, recuperamos la fuerza necesaria para buscar soluciones. Técnicas psicocorporales como la danza libre o la expresión corporal facilitan que fluyan los sentimientos, ya sean positivos o negativos. Si no se les da voz, pueden acabar provocando a la larga dolores crónicos y depresión.
Bueno, y también identificar los pensamientos limitantes, la séptima clave para conseguir bienestar personal que estamos comentando hoy. Los pensamientos intervienen directamente en cómo se interpreta y se juzga lo que se siente y lo que se hace. No nos perturban los acontecimientos, sino la interpretación que elaboramos de los mismos. Eso recuerda a Stefan Roy en el Manual de Psicología Práctica, coordinado por Christophe André, que ya mencionó Sobeida antes. Imaginemos una situación. Vemos a un amigo, a un conocido en la calle, nos pasa de largo y no nos saluda. ¿Cuál es el primer pensamiento que acude a la cabeza nuestra? Y yo le hice algo, está enfadado
Dios,
conmigo.
¿Qué fue?
Sí, no,
siempre
y eso,
va corriendo,
y,
nunca...
No,
sí,
y
sí, sí.
Llegamos a ese aceitoso. Mira, después de tal cosa. Sí,
yo soy testigo cuando me confunden con mi hermana.
Con tu hermana, sí.
O viceversa.
Exacto.
Entonces, son algunas interpretaciones que manifiestan patrones mentales que tenemos.
Claro.
En la primera, por ejemplo, la culpa está presente. Yo le hice algo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no me saludó? ¿Está enfadado conmigo? Existe la creencia de que se ha hecho algo por lo que el amigo está enfadado. Y esto puede provocar malestar. En las otras dos, se le da menos importancia y todo es calificado como un simple despiste, pero igual hicimos ahí una afirmación de algún tipo. La situación anterior solo es un fiel reflejo de cómo los patrones de pensamiento acaban disminuyendo la sensación de bienestar. La forma en la que nos expresamos da pistas sobre los patrones mentales y personales.
Así es, frases como tengo que, no soy capaz, es culpa mía, qué mala suerte tengo, bueno, es un largo etcétera. Y todo eso indica distorsiones del pensamiento que impiden sentirse bien. Ser conscientes de ellas ayuda mucho a corregirlas. Escribir lo que se siente y se piensa ante un hecho y analizarlo con distancia, como si la situación le estuviese pasando a otra persona, contribuye mucho a identificar nuestras falsas creencias. Entonces, aprender a identificar estas situaciones y cambiar nuestra forma de autoevaluarnos nos va a ayudar, sin duda, a alcanzar una mayor y más auténtica sensación de bienestar personal.
Ay, sí. Bueno, 7 claves para conseguir tu máximo bienestar personal. Son sugerencias. Es un escrito de Eva Mimbrero. Ella es periodista especializada en salud y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.